Disfruta la presencia de Dios. Solo en unos minutos, pocos minutos, quiero compartirle, sembrarle algo en su corazón, que está en Lucas, capítulo 5. Versículo 36. Lucas 5:36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un ¿qué? Y lo pone. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Versículo 37. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo se romperá los odres, y se derramará y los odres se perderán. Versículo 39, todos, por favor. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Leamos la última frase todos a la voz de tres. 1, 2 y 3. Y lo uno. ¿Otra vez? Amén. Jesús está usando aquí una parábola especial, hablando acerca de dos ilustraciones, podemos llamarlo así. La primera de ellas es, Jesús usa la ropa como una ilustración. ¿A cuánto les gusta vestirse bien? Sí, lo puedo ver, ustedes son muy elegantes, ¿verdad? Algunos vinieron con el peinado talco, tal como se levantó, pero no hay problema. El vestirse habla, por ejemplo, de la autoestima de la persona. Cuando una persona en su vida emocional o espiritual está descuidada, eso se puede reflejar también muchas veces en la manera de vivir, la manera de vestirse. Pero Jesús dice, a nadie se le va a ocurrir cortar un pedazo de un vestido nuevo. ¿Cuántos han comprado ropa nueva alguna vez? ¿Usted se atrevería a coger las tijeras y cortar un pedazo de ese saco nuevo y ponérselo en el parche, como parche, en un saco viejo que está roto? ¿Usted lo haría? No lo haría. ¿Por qué? Porque daña el nuevo. ¿Ve? Y no solamente daña el nuevo, sino que el nuevo no armoniza. Aquí dijo Jesús esa palabra. Diga conmigo, armoniza. Entonces, hay cosas que en nuestra vida no están armonizando. Por ejemplo, hablamos de amor, pero a veces cuando llegamos a nuestra casa y estos problemas familiares que tengo en mi casa y la ira y el carácter descontrolado, no armoniza con la adoración que estoy llevando en la iglesia. Hay cosas que no salen. Es como si yo me pusiera un pantalón amarillo con una camisa verde y una corbata roja. Estaría listo para abrir un circo. Y ustedes dirían, este pastor, ¿cómo se viste de feo? En la vida espiritual hay cosas que no están armonizando. Y en nuestra vida cotidiana hay cosas que no armonizan. Entonces, no se trata de ser perfectos, pero se trata de cambiar lo que hay que cambiar. Porque muchos de nosotros queremos la bendición nueva que Dios tiene, pero aún así queremos lo nuevo de Dios, pero estamos todavía en lo antiguo. ¿Me hago entender? Entonces, lo nuevo de Dios no puede venir hasta que tú no te renueves. Dios no es un Dios escaso, escúchame. Dios es un Dios más grande de lo que usted y yo pensamos. Y las cosas que Dios tiene para su pueblo son mucho más grandes de lo que su pueblo piensa. Porque los pensamientos de Dios son tan altos, que se diferencian como la distancia del cielo a la tierra de nuestros pensamientos. Pero aún así, dice el profeta Jeremías, he aquí, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero ¿qué pasa? Lo nuevo de Dios no puede venir si yo no estoy renovado. Diga conmigo, renovado. Y cuando yo estuve leyendo este pasaje, el Señor me mostró de que muchos de nosotros tenemos una cultura y se llama la cultura del remiendo. ¿Qué es remendar? Varón, ¿qué es remendar? ¿Usted cose? No, entonces no le pregunto. ¿Alguna mujer aquí cose, hermanas? ¿Ah? Se nota. Ella dice, se nota. Por ejemplo, algunos, yo me acuerdo que algunas veces cuando yo era joven me tocaba remendarme algunas cosas y a veces era hilo rojo en un pantalón café y se veía muy mal, ¿verdad? Y hay, culturalmente nosotros nos gustan las cosas remendadas. Le voy a poner ejemplos. Fui a la casa de mi abuelo hace como unos 5 años, allá a Colombia. Yo soy de Colombia, ¿hay algún colombiano aquí? Oh, esa. ¿Arriba un colombiano? ¿Usted no me está, se está ahora rascando la cabeza ahí? Ah. ¡Que vivan los colombianos! ¿Hay algún salvadoreño por aquí? Y fui a la casa de mi padre, de mi abuelo, perdón, y cuando yo estaba llegando ahí, el timbre de la casa no había timbre, habían unos cables así, pelados. Entonces tocaba unir los cables para que sonara el timbre. O sea, cuidado. Decía, ay, cuidado. Entonces no lo hice. Entonces golpeé la puerta. Porque cuando iba a mirar la chapa, no tenía chapa la puerta. Entonces yo veo que la puerta se abre así. Y yo le dije a mi esposa, estamos en la casa de Frankenstein, ¿no? ¿Dónde estamos? Y cuando veo, se abre sola la puerta. Cuando veo es que mi abuelo desde la cocina con un lazo abría la puerta. Y jalaba la puerta. Y escuché una voz que dijo, ¡siga mi hijo! Y entonces yo entré y dije, este es mi abuelo, ahí está pintado. Cuando vi en el garaje había una camioneta oxidada. Si mi abuelo ya era viejo, la camioneta era el doble. No tenía motor. Y entonces yo le dije, abuelo, ¿usted qué hace con esta camioneta acá sin motor? Déjemela ahí, me dice. ¿Pero usted qué hace con eso? Déjemela porque yo la saco, la soleo y la vuelvo a entrar. ¿Y cómo la saca si no tiene motor? Empujada. Y su abuela me ayuda. Imaginaba yo a mi propia abuelita ahí. Díganme conmigo, cultura del remiendo. Entonces fuimos y me dijo, quiero un cafecito, y me dio un café, y cuando miré casi se me cae el pocillo porque no tenía oreja. ¿Me explico? Todos los vasos estaban desportillados. Donde uno toma, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Sí. La orilla estaba desportillada, astillada, todas astillados, los vasos astillados y todo. Entonces yo me tomé un café y terminé diciendo, ¡ay, abuelito! No, mentiras. Estaba desportillado. Y todo, y cuando me voy a sentar a la sala, había un mantelito que estaba cubriendo la sala, y cuando yo me senté, yo siento una vacuna por acá, hermanos. Eso ni contra la malaria duele tanto como me dolió ese día. Y yo, ¡ay! Y mi abuelita le dice a mi abuelito, pero mijo, ¿para qué lo sienta ahí? Le dice, pero yo puse el este para que no se diera cuenta, pero no vuelva a hacer eso. Y fue una experiencia dolorosa. Pero me di cuenta que era una cultura ahí que estaba llamada el remiendo. ¿La cultura del qué? Le estoy hablando de mi abuelo, pero ahora voy a hablar de usted y de mí. ¿Qué hacemos nosotros cuando hay una gotera en el techo? En la gotera. A las 2 de la mañana. Usted dice, ay, mija, hay una gotera, tráigame el balde. El balde ahí. Pasa una semana, dos semanas, tres semanas, el balde se llena, lo desocupamos, el balde se llena, lo desocupamos, el balde se llena, lo desocupamos. Y de repente, ¡pum!, se cae el techo. Y dice, ¿pero por qué se cayó si solamente era una gotera? La cultura de él, la pata del comedor, cuando uno come, queda, todo, queda así, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Cartoncito ahí, sino pedacito de icopor. Y listo. No, es que el icopor es blanco y la madera es café. Pintamos el icopor de café, eso no es problema. Y le echa pintura y quedó ahí. ¡Cultura de él! Entonces, eso es algo que va en culturalmente. Pero a lo que yo voy es a esto. En lo espiritual también se manifiesta. ¿Cómo? Un padre agrede a su hijo. Se equivocó. Nosotros como padres nos equivocamos. ¿Cuántos padres se han equivocado con sus hijos? Hijos, cierren los ojos, por favor. Entonces, mire, por ejemplo, el padre castiga a su hijo, niño, a su niño, hijo, injustamente, lo castiga. O sea, ¡tome, tome, tome! ¡Pero yo no fui, fue mi hermana! Y usted se rasca la cabeza, este chino yo le pegué y ahora, ¿qué hago? Entonces, ¿qué hacemos nosotros como padres? No le decimos, no llamamos al niño y le decimos, mijo, perdóneme. ¿Sabe qué hacemos? Le decimos, ¿quiere un helado? ¡Vamos a comer helado! Porque hay una conciencia que nos está diciendo, tiene que ponerse al día con su hijo. ¿Quiere un juguete? ¡Vamos, le compro un juguete! Y dice, sí, sí, sí. ¿Y qué juguete quiere? Este. Y usted ya no le dice, uy, pero ese juguete está muy caro. No, usted sabe que usted falló con su hijo. Sabemos que fallamos con, pero le compramos el juguete, le damos el helado y además le damos una ofrendita. Y le tocamos la cabecita. Y en eso le estamos diciendo, perdóneme, fallé. Fui tonto, le pegué a mi hijo. Pero en eso creemos que estamos sanando las cosas con nuestros hijos. ¿Sabe cómo se llama eso? Cultura de él. ¿Cómo se llama? Cultura de él. Va la pareja en el carro. Y las mujeres que tienen una memoria increíble. Ustedes las mujeres se acuerdan los lugares, el año, el día, la hora, todo. Va el marido con su esposa y de repente la esposa mira un restaurante y empieza... Y el marido la mira, ¿y esta vieja qué le pasó? Y luego le dice, usted sí. ¿Qué, yo qué le hice ahora? Hace 25 años, a las 3 de la tarde, usted me dejó plantada en este restaurante. Y la mujer se acuerda de todo. Y uno de hombre, ¿qué se va a acordar, hermano? ¿No le ha pasado eso? Ahora, esas son cositas pequeñitas. Entonces, ¿qué piensa el hombre? Dice, hace 25 años le fallé a mi esposa, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en vez de decirle, mija, perdóname, yo sé que te fallé, aunque sea 25 años atrás, pero te fallé. ¿Sabe qué hace? Ya no moleste que mañana venimos a comer y ya, acaba la cosa, porque así somos nosotros. No somos capaces de reconciliarnos. Y lo que hacemos es que le echamos el remiendo. Y así quedó la cosa. Para la honra y gloria de Dios. Pero hay una raíz que ahí está. Y eso se manifiesta de tiempo en tiempo. Se manifiesta, se vuelve a manifestar, se vuelve a manifestar. Y es un ciclo. ¿Aló? ¿Es un qué? Hay una cosa que... yo he aprendido en estos últimos tiempos y es a cerrar los ciclos. ¿Qué es eso? Cuando tú pides perdón a alguien, cuando tú te reconcilias con alguien, y eso es determinante. Digan conmigo, es tiempo de quitar de nuestras vidas la cultura del remiendo. Lo están diciendo como así, como dormido, ¿verdad? Otra vez, es tiempo de quitar de nuestras vidas la cultura del remiendo. Porque Dios quiere una iglesia completamente sana. Y no estoy hablando de la iglesia local, el cuerpo de Cristo, que es sano. Mire, el profeta Zacarías vio una visión. Es que no, ya este hermano ya lo cogí ya lo tomé, perdón. Una palabra mala, perdónenme hermanos, esa palabra en Colombia no es grosería. Perdónenme, lo tomé. Siervo, venga. Y venga usted, varón. ¿Quiénes de ustedes quieren hacer de diablo? A ver, ¿quién tiene caramba? Venga usted, varón, venga. La sangre de Cristo lo cura, pero usted va a ser el acusador. Venga, siervo. Usted va a ser el sacerdote Josué. ¿Okay? Dice la Biblia. Quítese la corbata un poquitico así. Muévase la corbata, quítese la camisa, el pantalón. O sea, haga de cuenta que acaba de salir de la cantina. Está pero desordenado usted. Y aquí esto, venga. Usted está remendado, mejor dicho. En otras palabras. Usted está pero llevado. Venga. Súbase para que lo vean los hermanos. Denle un aplauso para que se motive el hermano. ¿Ah? Eso. Venga, varón. Súbase. La hermana, ¿y que tómele la foto? No, hermana, ¿cómo que tómele la foto? Eso no es de Dios. ¿Cómo se llaman estos hermanos? ¿Ya? Entonces, ¿qué vio el profeta? Vio al sacerdote y dice que lo vio con vestiduras viles. Diga conmigo, vestiduras viles. Su vida espiritual estaba vuelta a nada, estaba roto. Y mire lo que hizo el acusador. ¿Vino el acusador a qué? A acusarlo. Acúselo. Bueno, le voy a ayudar. Aquí hay un juicio. Aquí está el rey de reyes, el que gobierna. Y dice, aquí, ¿cómo se llama usted? Germán. Aquí está Germán. ¿De qué se le acusa a Germán? Y ahí entra el acusador.
De bolo.
Bueno, pero usted está hablando en lengua, varón. ¿Qué es bolo? ¡Ah! De bolo. Ahí se me dejó bolo usted. Se le acusa de bolo. ¿De qué más se le acusa?
De desordenado.
O sea, trátelo mal. O sea, todo.
Todo lo que ha hecho él.
Bolo es desordenado. Es mentiroso. Hipócrita.
Santo. Sepulcro blanqueado. ¿Qué más? Bueno, todo eso. Y mire, espiritualmente hay un juicio. Cuando usted y yo venimos delante de Dios, espiritualmente hay un juicio ahí. Y el enemigo viene y te acusa. Ahora, necesito un Jesús. Venga, hermano. Usted que se ve buena gente. Venga. Mire esto. Lo acusó, pero mire lo que sucede, viene Jesús. Ahora, le pregunto yo a Helman, ¿todo eso es verdad?
Es cierto.
Es cierto. Claro que es cierto. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo viene a acusarnos de nuestros propios errores. Y nosotros, ¡diablo mentiroso, cállate que eso no es verdad, cállate! Una vez un hermano, un amigo mío, hace muchos años, estaba descarriado, pero descarriado. Fumaba, tomaba y se metió en una liberación. Es que a echar fuera demonios. Y le dijo, en el nombre de Jesús, demonio, el demonio. ¿Qué era el nombre de Jesús? Cállese, usted se acaba de fumar dos cigarrillos, tomarse dos cervezas más. ¡Cállate, cállate, va lo mentiroso, cállate! Salió avergonzado. Pero mire, esto es verdad en nuestras vidas, pero mire lo poderoso que pasa. Viene Jesús aquí y dice, todo eso es verdad.
Todo eso es verdad.
Pero yo tomo su lugar.
Pero yo tomo su lugar.
Y viene... Párese al frente de él y mirando hacia allá, eso. El lugar de condenación que venía para Germán, Jesús lo pagó. ¿Entiende? Y entonces mire, gracias. Mire lo que pasa. Dios no dice, remiéndenlo. Dios es el primero que quiere una restauración completa para tu vida y mi vida. No dijo remiéndelo. ¿Sabe qué vio el profeta? Dijo, traedle una vestidura nueva. Entonces, como no lo puedo vestir a usted, entonces vuelve a arreglar otra vez. Vaya hermano, arréglese, inclusive ponga lo más bonito, alguien que lo perfume y vuelva otra vez a salir. Gracias, hermano. ¿Una vestidura qué? Nueva. Viene el hijo pródigo a su papá con los trapos sucios y el papá no dice, remiéndelo. ¿Qué dice el papá? Tráigame en el mejor vestido. Lo que quiero decirte es esto, escúchame. El diablo va a engañarte y él usa un argumento que nos dice, Lleve la media, o sea, sane esto primero y después otra cosa, y entonces es un proceso. Y con la cosa del proceso, creemos que no es de Dios estar sanos completamente. ¿Me explico? Entonces hay gente que dice, bueno, hoy perdono a mi papá, pero a mi suegra todavía no. Necesito que Dios me ayude. Y dentro de unos 6 meses yo creo que ya estoy listo para perdonar a la suegra. Y, ay, al vecino ese no, todavía no. Yo creo que ahí estoy en el proceso. Esos son remiendos. Dios quiere que tú vivas una vida sana y en abundancia. Esas son mentiras del enemigo. No estoy hablando del proceso de Dios, es otra cosa. Es que nosotros mismos nos hemos acostumbrado a andar de remiendo y remiendo. Pero Jesús dice, Juan 10:10, que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Entonces, si Dios le dio vestido nuevo a Josué, si su padre, el padre, el hijo pródigo, le dio ropa nueva, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, el Espíritu Santo precioso de Dios, nos traerá un vestido nuevo? Ahora mire, ¿dónde está mi modelo? ¡Venga, siervo! ¡Uy! ¡En la plaza! La hombre. A ver, modelando, varón, modelando. ¡Eso! ¡Uy, yeah! Tranquilo, no se me emocione, venga, tranquilo. Venga. Va a pensar que ahora el llamado de él es irse de modelo. No, usted es un salmista. Mire. ¿Quién es el que te preserva? Es decir, el que te cuida. Diga conmigo, el Espíritu Santo. Y mire lo que el Espíritu Santo hace. Dice la palabra que el Espíritu Santo es el que nos preserva porque Jesús, el Esposo, viene por su iglesia. Y cuando Él venga por nosotros, va a encontrar una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Diga conmigo, sin remiendos. Dígalo otra vez. Y mire lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida espiritual. Dice, bueno, esta corbata se llama perdón. Hay que perdonar a doña Eufrosina, a la vecina, porque un poquito chismosa ya, y le ha causado mucho daño a usted. Entonces, vamos a perdonarla. ¿Vas a perdonarla?
Sí, claro.
Muy bien. Obligado, pero le tocó. Y mire lo que hace el Espíritu Santo. Dice, esto. Muy bien, muy bien. De repente por aquí está arrugado esto y dice, uy, aquí hay una arruguita que no damos los diezmos. Elman, ¿vas a dar los diezmos fielmente al Señor?
Sí.
Sí, obligado, pero le toca. Y entonces viene el Espíritu Santo y empieza a pulirte. ¿Alguien me está entendiendo, verdad? Entonces, mire esto. Por aquí encuentra algo, una cosa bien arrugada. Dice, no estás adorando. Vas a la iglesia, pero te pones a quejarte que qué calor, que ese pastor, que esa corbata tan fea. Y no te metes en la adoración. Vas a adorar al Señor en espíritu y en verdad.
Sí.
Entonces empieza a arreglarnos. ¿Qué pasó, varón? Se manifestó aquí el gozo. Mire esto. Diga conmigo, el Espíritu Santo me pone bello. Amén. Gracias, varón. El Espíritu Santo es... Mire esto. El Espíritu Santo es el que a usted y a mí nos preserva, nos quita los remiendos y nos hace nuevos. La pregunta es, ¿qué estás esperando para tener una decisión y sanar tu vida completamente? Y después Jesús, con esto termino, Jesús después dice algo lindo, ¿qué dice? Ya habló del vestido y ahora dice del vino, dice, y el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. ¿Qué es más caro, el vino nuevo o el vino añejo? ¿Por qué? Esa es la palabra. ¿Por qué qué? Diga, se conserva. ¿Por qué qué? Muy bien. Entonces el sabor del vino añejo es mucho más delicioso que el del vino nuevo. Mire esto. Cuando la gloria de Dios es depositada en tu vida, tú tienes que preservar la gloria de Dios en ti. Escúcheme, porque si usted preserva la gloria de Dios en su vida, la gloria de Dios en usted lo va a preservar a usted. ¿Me hago entender? Si usted cuida la presencia de Dios en usted, la presencia, la gloria, la unción, la bendición de Dios en usted lo va a preservar a usted. Jesús dijo, el vino nuevo en odres nuevos se echa, porque lo uno, me gusta esto, y lo otro, diga conmigo, yo fui creado para que la gloria de Dios viva en mí. Tremendo esto. Y diga, la gloria de Dios es para mí. ¿No le parece esto tan tremendo? Que el espíritu que se movía en la faz de las aguas ahora se mueve en usted. Lo uno y lo otro, ¿se qué? Se conservan. Ante toda cosa que usted cuide, incluyendo sus ahorros, cuide la gloria de Dios en su vida. Porque si usted cuida la gloria de Dios en usted, cuando llegue la prueba, cuando llegue la crisis, la gloria de Dios lo va a preservar, lo va a rodear, lo va a cubrir, lo va a abrazar. Y usted se va a sentir lleno del gozo en medio de la angustia, lleno de fe en medio de la prueba, lleno de salud en medio de la enfermedad. Y usted le va a poder decir a ese monte, quítate de ahí y échate al fondo del mar, y se hará, porque la gloria de Dios está en usted. Parece que no lo creyeron. Está en usted. Aleluya. Y usted se va a volver más valioso. Así como el vino añejo se vuelve valioso, usted se va a volver más valioso. No es lo mismo pararse, caerse, pararse, caerse, pararse, caerse, que vivir en una vida de bendición. Porque lo que se conservó desde el principio se va, miren esto, tremendo esto. Lo que se conservó desde el principio se va a convertir en lo que la palabra le llama el peso de gloria. ¿Me explico? Y mire cómo se da el peso de gloria. Venga rápido porque no hay tiempo. Mire lo que es el peso de gloria. Dios dice, quiero poner algo nuevo y poderoso sobre ti. Y lo pone. Y es un peso. Pero es un peso bueno. Hello. Es el peso del cual Jesús hablaba. Es el yugo de Jesús. Entonces tú llevas esa gloria y tú la conservas. Diga conmigo, la conservo. Ahora, conserve aquí la gloria. Usted la lleva y la conserva con usted. Y Dios dice, me gusta que has conservado esa gloria. Voy a ponerte más gloria. Te pone más gloria. ¿Y tú la qué? ¿La qué? ¿La qué? Y entonces, tal vez, ese peso de gloria es fuerte sobre ti. Y Dios te dice, me gusta que has conservado, te voy a poner más gloria. Te pone más gloria sobre ti. ¿Y tú qué? La conservas. ¿Sabe qué produce ese peso de gloria? Las pruebas, las adversidades. ¿Por qué? Porque cuando en la prueba tú conservas la gloria de Dios, Dios pone más gloria sobre tu vida. Hello. Y esa gloria de Dios es la que te va a hacer, escúchame, es la que te va a hacer una persona valiosa como el vino añejo. Todo el mundo busca el vino añejo. Hay gente que paga miles de dólares por vino añejo. Así tú serás para los que te rodean. Te buscarán. Dirán, esa persona tiene algo. Esa persona tiene algo especial. Llegarán a ti los deprimidos. Llegarán a ti tus amigos que son empresarios y están en bancarrota. Llegarán a ti porque tú serás una persona valiosa para el reino de los cielos. Alguien que reciba esa palabra en esta tarde. Serás una persona valiosa. Ese peso de gloria estará contigo. Entonces, primero, quitémonos. Yo me meto ahí. Quitémonos los remiendos. Número dos, conserva la gloria. Amén. Colóquese en pie, por favor. Quiero que usted hoy tome esta palabra en su corazón. Que usted hoy le diga al Señor con todo su corazón. como dijo el profeta, sáname y seré sanado. Si hay alguien aquí en esta tarde que dice, yo quiero hoy que ore por mí porque quiero recibir a Jesús en mi corazón, quiero abrirle la puerta de mi corazón al Señor, y nunca lo has hecho y hoy lo quieres hacer, quiero darte esta invitación. Quisiera que levantaras una de tus manos para saber que quieres tú hacer esa oración. Gracias, 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 gracias. Y más que yo te pueda ver para saber. Y gracias, gracias. Bien, gracias. Tú que levantaste tu mano, pon una mano aquí en tu corazón. Una mano aquí en tu corazón. Y la otra, levántala al cielo como señal de que hoy estás diciendo, Dios es más grande que yo me rindo delante de Dios. Una en tu corazón y otra levántala al cielo. Iglesia, inclina tu rostro, por favor. Y tú repite conmigo estas palabras con todo tu corazón. Señor Jesús, aquí estoy. Quiero hacerte el dueño y Señor de mi vida. Abro mi corazón. Te pido que entres a mi vida, que me cambies por dentro. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy recibo tu perdón. Hoy me arrepiento de mis pecados y vuelvo a ti. Gracias, porque ahora soy tu hijo, Señor, y porque sé que me amas. Viviré para ti, caminaré contigo, y hoy tomo la decisión de seguirte en el nombre de Jesús. Padre, yo oro por estas personas que hoy han hecho esta oración, y yo te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús que tú entres a ellos y que empieces a hacer la obra purificadora, sanadora y liberadora que solamente tú puedes hacer. Y yo hoy declaro, Señor, por el poder de tu palabra, que ellos son cambiados y transformados, y las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas para ellos, en el nombre de Jesús. Y quiero hacer una última oración por ti, congregación. Pero antes de eso, los que hicieron esta oración, levanten su mano. Queremos darle, sí, un paquete, ¿verdad, pastor? Hay un paquete. Ten tu mano levantada. Quisiéramos que recibas un sobre de los hermanos de la iglesia. Eso, bien levantada, porque como hay personas que están de pie, tal vez no te pueden ver. Aquí hay un joven, hermana. Puede dar alguien más que haya hecho esta oración. Vi varios que la hicieron arriba, hay varias personas que hicieron esta oración afuera. También hay personas que hicieron esta oración. Si tú la quieres, que la recibas, es algo especial para ti. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí hay otra persona. Ten tu mano levantada. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Tienes un re mayor ahí?
He decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo.
No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás, no vuelvo a...
Levante sus manos y dígalo.
Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo.
No vuelvo atrás,
no vuelvo atrás, no vuelvo a...
Iglesia, yo te bendigo en esta tarde. Declaro que hoy el Señor sana tus raíces, sana tu pasado. El Señor renueva tu entendimiento y se cumple en ti. Romanos capítulo 12, versículo 2. Renovados en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, y no os conforméis a este siglo. Declaro que las adversidades que vengan no te van a poder distorsionar ni perturbar en tu pensamiento y en tu espíritu, pero declaro que tu mente no se enfocará en las cosas de este mundo, pero que estarás enfocado en las cosas de Dios. Declaro que hoy tu mente se renueva. Quito esos pensamientos de muerte, de enfermedad, de angustia, de escasez, de preocupación en tu vida, y declaro que el que empezó la obra la perfeccionará en tu vida. Hoy libero tus pensamientos. Declaro que eres una persona renovada en el espíritu de tu mente para recibir lo nuevo que Dios tiene para ti. También declaro sobre tu vida que valorarás y conservarás la gloria de Dios que es depositada en ti, y que esa gloria crecerá, se multiplicará en tu vida, y que serás valioso para el reino de los cielos. Que el Señor te usará para restaurar, para edificar, para plantar, para sanar, para restaurar las vidas. Hoy declaro esa palabra sobre tu vida. Levanta tus manos, declaro palabra sobre tus hijos, sobre los hijos de tus hijos, sobre tus generaciones, como dice la palabra, que Él bendecirá hasta 1000 generaciones a aquellos que guardan su palabra. Declaro que tus hijos son prosperados, que tus hijos son guardados, que tus hijos y tu generación son bendecidos, y que se cumple la palabra que dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Declaro que tu descendencia será poderosa en la tierra. Hoy declaro también la palabra del Señor que dice sobre ti, que Él es tu escudo, Él es escudo alrededor de ti, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Declaro que a tu lado verás caer 1000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Y ciertamente verás con tus ojos la salvación de Jehová para tu vida. Declaro sobre ti esa palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo digo que te acostarás en paz, no te acostarás perturbado por sueños, por pesadillas, por preocupaciones. Hoy declaro que dormirás como un niño, y que el Señor sustentará tu sueño, porque Él es el que te sustenta. En el nombre de Jesús declaro sobre ti la palabra que dice: por un camino vendrán contra ti, pero por 7 caminos el enemigo huirá de delante de ti, y Jehová derrotará a los enemigos que se pusieren delante de ti. Alguien que reciba esa palabra. Yo no estoy dando palabra mía, es palabra de Dios que estoy declarando sobre tu vida en esta hora. Declaro la palabra del Señor que dice que Él guardará tu entrada y tu salida. Aún en medio de esta ciudad llena de violencia, no tendrás temor. El Señor guardará tus pies. El Señor pondrá ángeles a tu alrededor. Y cuando estés en peligro, como dice el Salmo 23, aún en medio de valle y de sombra de muerte, Él estará contigo. Hoy pongo paz en tu corazón. Hoy pongo vida de Dios en tu vida. Hoy declaro que el soplo de Dios ha soplado sobre ti, y que ha sido levantado en el nombre de Jesús. Y el pueblo da aplausos al Señor en esta tarde. Amén.